con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga están en Duna. Auspicio de Clínica Las Condes, Corbanca, AFP Habitat, Volvo, Cámara Chilena de la Construcción, Larraín Vial, Movistar, Consorcio, Hertz, SR Group y MBA UC. Duna, sonidos de tu mundo.
Ocho de la mañana con 8 minutos.
De este día miércoles 13 de agosto del año 2014, en que junto a don Juan Manuel Astorga y a Connie Stipicic iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Yo nunca hago esto, pero está de cumpleaños mi hermana.
¿Está de cumpleaños tu hermana?
Mi más querida y linda hermana. La mejor hermana del mundo mundial.
¿Cómo es la única?
No, es la mejor hermana del mundo mundial.
Bien, pues. Un besito. Se le mandan todo tipo de saludos. Entonces.
No vamos a preguntar cuánto es una falta. ¿Ah? No vamos a preguntar
no,
cuánto.
No, si es la hermana adolescente de la Connie.
La hermana. Va a estar feliz.
Ay, ay. Oye, bueno, efectivamente es 13 de agosto y es el cumpleaños de la hermana de la Connie.
De la Titi.
De la Titi.
Oye,
dígame.
Hablemos del bochorno.
Hablemos del bochorno, ya, pero es que tenemos tantas cosas de que...
Es que el bochorno es la palabra que usó el subsecretario del Interior para referirse al robo del aeropuerto.
Ah, tenés toda razón, pero vamos a tener...
El bochorno, tenemos que hablar de las bombas, tenemos que hablar del área antiterrorista, tenemos...
No, tengo que hablar de antiterrorista.
Del caso Yanón, del Mobgate, de... No, de verdad que tenemos una agenda, lo comentábamos temprano con Juan Manuel, ayer fue un día tremendamente noticioso, como pocos... En el último tiempo.
Oye, yo quiero aprovechar para en este minuto para hacer un recuerdo a don Emilio Filippi, que murió ayer. Don Emilio Filippi, exdirector del diario del diario La Época, de la revista Hoy, de la revista Ercilla, de su gran época.
Mira,
un
no,
maestro del periodismo.
No sabía.
Murió ayer a los
85.
Murió ayer a los 85 años. Hoy son sus funerales. La verdad que
yo fui compañera de Emilio Hijo, así.
Ah, imagínate. Bueno, sí. yo me tocó conocer a don Emilio en la época de la revista Hoy. Y la verdad es que es una pérdida, una de esas personas, de esos periodistas en toda la línea, alguien que es curioso porque eran de aquellos personajes que desde el mundo del periodismo, teniendo una identidad política, un domicilio político, como dicen en España, muy conocido y por nadie negado, fue constructor de medios, que en épocas muy difíciles en que el pluralismo no era precisamente lo que campeaba, fue capaz de plantear voces disidentes desde una perspectiva de respeto y apertura. La verdad que Emilio Filippi fue ante todo un gran periodista, tuve la suerte de conocerlo poco, pero conocerlo, así es que vaya nuestro homenaje en su fallecimiento.
8 de la mañana con 11 minutos, las 8 con, y tenemos efecto especial para la hora.
Así es.
La campanilla.
Vamos con lo que habíamos anticipado, vamos a conversar con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, con él queremos abordar desde el punto de vista de la opinión de la autoridad y el trabajo que está haciendo la autoridad, ya hay anticipos incluso de anuncios que serán la próxima semana, frente a el tema que obviamente inquieta a la ciudadanía, que son los bombazos que hemos tenido en el último tiempo, y por otra parte también al robo que afectó ayer al aeropuerto de Santiago con estos 6.000 millones que se han transformado también en tema, o uno de los temas de conversación de estas últimas 24 horas. ¿Cómo le va, subsecretario? Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Ministro subrogante del Interior en
Así
este
es.
Momento. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Connie. Buenos días, Juan Manuel. Y buenos días, Nicolás. Bueno. Soy subsecretario porque la presidenta llegó a las 4 de la mañana.
A las 4 de la mañana, claro.
Ya, okay.
Son condiciones que se recuperan, lamentablemente.
No, en ningún caso. Al contrario.
Subsecretario, bueno, tenemos muchos temas, como decía Juan Manuel, que conversar con usted, pero partamos por el tema de las bombas, porque es lo que viene dándose en el tiempo, ¿verdad? Con con mayor intensidad, y lo que tiene además, me imagino, también a las autoridades trabajando desde hace un rato largo por encontrarle un cierto sentido, por ordenar esto y por tratar de entender y comprender el alcance. ¿A estas alturas ya se ha recabado más información? ¿Algo ahí en la prensa de hoy día de que producto de la acción de la ANI, de la información recaudada por la ANI, ya hay un cierto perfilamiento de los grupos que estarían detrás de esto y que podrían abonar la tesis de cuándo, por ejemplo, se decide en algo que parece que es tan arbitrario recurrir a la ley antiterrorista y cuándo no, que es algo que todavía a la gente probablemente le cuesta entender? Es la ley la que abre esos espacios a la arbitrariedad, y por eso es que el ministro del Interior ha insistido tanto en que se está buscando una nueva ley antiterrorista, porque esta es de suyo ineficiente. Pero ¿qué es lo que se ha logrado avanzar en este tema y cuán confiados están ustedes en que puedan llegar a ser, como ejecutivo en este caso, más efectivos de lo que se ha sido en el pasado?
Bueno, primero que nada, lo que a mí me gustaría transmitirles es que este tipo de fenómenos en las sociedades modernas son fenómenos complejos. No siempre uno los puede modelar como un solo sistema. Uh-huh. Hay muchos subsistemas y muchas relaciones que siempre es prudente tenerlas claras antes de sacar conclusiones que pudiesen ser apresuradas. Uh-huh. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente en Chile, no solo en este ámbito, sino que en muchos otros, como nos pasa por ejemplo la ley de drogas, hay vacíos legales que hacen que los procesos de investigación y finalmente de condena de este tipo de delitos no sea fácil llevarlos adelante. Por eso que nosotros hemos planteado reiteradamente que vamos a trabajar por hacer modificaciones que nos permitan eliminar, por ejemplo en el caso del terrorismo, esta norma que se estableció en el gobierno anterior de que había que probar la intención subjetiva de producir terror. Eso es muy difícil de hacer, ¿no? Cualquier acto terrorista donde uno tenga que probar que hay que probar el ánimo subjetivo de producir terror significa que no va a llegar nunca a ninguna parte. Entonces,
déjeme interrumpirle ahí porque hay una cosa importante para que la gente lo entienda, y probablemente en esto vamos a colaborar en el nivel de comprensión de la estrategia del gobierno, subsecretario, porque de verdad que a la gente le cuesta comprender por qué en el caso del metro y en el caso de la comisaría en Santiago sí, y por qué en el caso de la iglesia no, y en el caso de la comisaría en el bosque tampoco. Lo que uno ha entendido de lo que ustedes intentan explicar es que lo que se quiere es castigar efectivamente a esa gente, y aplicando o recurriendo a la ley antiterrorista, las probabilidades de probar, dada la exigencia que tiene la ley, que ahí hubo efectivamente la intencionalidad, es nula. Y se recurre a otra ley que sí puede permitir que esas personas terminen efectivamente con una condena. Es un criterio más bien pragmático de lograr que el objetivo del castigo. ¿Es así? Se nos cortó.
Muy larga la pregunta.
Justo cuando estoy colaborando en la comprensión del tema. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Es que ahí está el punto, y ha sido súper difícil de comprender, según se lo escuchaba ayer el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo. La estrategia apunta justamente en esa dirección. Se opta por recurrir a una ley cuando la posibilidad de probar y lograr condena está efectivamente en esa y no en la otra. Estamos tratando de retomar la conversación con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alevi, porque nosotros mismos nos preguntábamos ayer, ¿verdad? ¿Qué explicación hay para que se recurra a la ley antiterrorista, Nicolás, en el caso de la comisaría o del metro y no en el caso de la iglesia? Bueno, es que en el caso de la iglesia no hay cómo probar la intención.
No,
ese es el punto. Entonces, por eso eso es lo que yo quiero que explique el subsecretario.
Yo creo que es el planteamiento que hace el gobierno, y probablemente uno podría encontrar la razón.
Ahora, es un criterio de eficiencia.
Sí, ahora también hay
economía
que,
procesal.
Sí, economía procesal. Yo lo entiendo. Ahora, ojo, el subsecretario se hacía cargo de la modificación legal que hizo en el gobierno anterior respecto a probar la intencionalidad. La verdad es que hay dos elementos ahí a tener en cuenta. Uno, y es que esa modificación se hizo en el marco de la negociación por el conflicto mapuche y por la situación de los presos mapuches sometidos y procesados por ley antiterrorista. Ahí se produjo y no fue, y ahí en ese sentido es importante aclarar, las leyes las proponen los gobiernos y las legislan los y las tramitan los parlamentos. ¿Ah? Por lo tanto,
aló.
Al subsecretario.
Ya, ahora sí.
Ya, no sé si alcanzó a terminar de escucharme.
Sí, perfectamente.
Ok, perfecto. Vamos entonces con la explicación para que la gente entienda por qué en un caso sí y en otro caso no, y por qué esto parece tan arbitrario cuando en definitiva tiene un objeto más bien como de economía procesal, ¿o no?
La verdad es que lo que más que economía procesal, lo que tiene el objetivo que sea eficiente.
Eso.
Porque
eficiencia procesal, entonces.
Eficiencia procesal, ¿ya? Eso es lo que uno podría caraturarlo, digamos. Entonces, ¿por qué nosotros en algunos casos usamos la ley antiterrorista? Y para poner ejemplos específicos, en lo que pasó en el metro, en lo que pasó en la comisaría número 1 y lo que pasó en la comisaría número 39. Lo que establecemos como principio básico es que el hecho mismo, o el artefacto en este caso, ¿qué tipo de daño puede producir en las personas? Porque cualquier gobierno, no solo este, lo que tiene que preocuparse es de la seguridad de las personas. En el caso del metro y en el caso de la comisaría 1, ese principio se da con exactitud. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque es en una hora donde se puede subir gente, o donde puede haber alguien haciendo aseo, en el caso del metro. En el caso de la comisaría, la ubicación de la comisaría es pleno centro de Santiago, 10 para las 11 de la noche. Uh-huh. Donde hay gente parada en un paradero de micros al frente, donde pasa una señora un minuto antes que detone el artefacto. Entonces, las condiciones que hay en ambos casos son similares.
Y eso permite ratificar la intencionalidad.
Exactamente. Y adicionalmente, en ambos casos, tenemos grabaciones. Tanto en el caso del metro como en el caso de la comisaría número 1. ¿Qué diferencia la comisaría número 39, que fue en un sitioreazo, donde no hay ningún tipo de grabación y donde no tenemos ningún antecedente que pueda efectivamente permitirnos ajustarnos a las condiciones que establece la ley antiterrorista en este caso?
Y o por sea, eso son que casos que permiten pensar que se puede llegar a un buen resultado.
Exactamente.
Y ese
nosotros
resultado
lograr es condenar a los tipos que hacen este tipo de hechos, digamos, no.
¿Qué fue lo que no se logró en el pasado, subsecretario? ¿Hay identificación de quiénes puedan estar? Hoy día, insistía yo, la prensa tiene de parte de la ANI aparentemente alguna información de tres perfiles o de tres tipos de grupos que podrían estar detrás. ¿Quiénes pueden ser? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué alcance? ¿Con qué capacidad de actuar?
¿Qué
nos puede contar de eso?
En general, este tipo de investigaciones no es razonable entregar detalles ni cosas por el estilo, sobre todo porque esto lo lleva la fiscalía, las policías con la cual nosotros tenemos relación contribuye en los aspectos investigativos, pero es el fiscal que lleva esto adelante y naturalmente el secreto de estas investigaciones impide que nosotros podamos tener detalles. Yo lo que puedo decir desde la información que nosotros manejamos es que las cosas están adecuadamente conducidas y que tenemos antecedentes que estamos recabando para poder formarnos un cuadro básico de quiénes podrían estar participando en esto, de cuál es su nivel de organización y sobre todo de cuál es su nivel de relación.
Eso se lo escuchamos a Rodrigo Ginspeter en su momento también, ¿o no?
Sí. Subsecretario, sí, bueno.
Pero le fue mal, ¿po?
Bueno, eso.
Confiemos,
con los gajes del oficio.
Confiemos que le vaya a ir bien, le vaya a ir mejor al secretario Lewy. Secretario, me queda un punto. Yo entiendo desde el tema de la eficiencia procesal que usted plantea el nivel de prueba del que se dispone como para en un caso o en otro, o elementos de los que se dispone en un caso o en otro para la calificación de acto terrorista. Pero recordemos que el tema de la intencionalidad sigue presente. Recordemos que, como decíamos mientras duró la interrupción, que esto fue producto de la negociación que se hizo en el caso de la aplicación de la ley antiterrorista, modificación a la ley antiterrorista a partir del conflicto mapuche, en que definitivamente probablemente se cometió un error que cometió tanto el gobierno anterior como los legisladores en validar una tesis general para un tema particular. Pero desde esa misma perspectiva, la intencionalidad sigue siendo relevante más que la condición. Entonces, usted lo que está diciendo, lo que le entendí, es que aquí es una decisión de carácter práctica, pero que ustedes no dudan que en todos los casos se trate de actos que tienen una connotación terrorista.
No, como decía al principio, en este tipo de problemas, que son problemas complejos, tener teorías únicas respecto a los fenómenos no es una buena práctica, digamos, y por lo tanto lo que hay que tratar de hacer es de construir el máximo de pruebas posibles, por eso que decía, por ejemplo, que en un caso tenemos filmaciones y en otros casos no, construir el máximo de pruebas posibles para que efectivamente podamos probar frente a un juez que las personas que están identificadas son personas que efectivamente querían producir terror en la población.
Que pase de la presunción en el fondo, sobre todo en vista de, de lo que nos acaba de decir la Corte Interamericana.
Como estamos hablando de un ánimo subjetivo, la única manera de probar un ánimo subjetivo es que tengamos muchas pruebas. Claro, eso hace que las investigaciones sean más lentas, hace que los procedimientos que haya que emplear sean mucho más sofisticados, pero bueno, es parte, nosotros estamos obligados a cumplir la ley mientras no la podamos modificar.
Subsecretario, en esa misma línea, y ya para ir avanzando, además, porque nos va a vincular de hecho a otro episodio que tuvimos ayer que tiene características diferentes, pero que de todas formas genera impacto en la opinión pública, que es el robo que se generó en el aeropuerto. Ya nos vamos a meter a eso en un segundo más, pero en esa misma línea, es decir, de la preocupación que hay frente a los hechos que están teniendo lugar hoy día en nuestro país, ya se ha anticipado algo, contaba usted en el día de ayer en el canal 24 Horas, algo decía también el entonces vicepresidente, ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, se van a hacer anuncios la próxima semana, al menos entender en qué línea se está trabajando y en qué frente se está trabajando para saber de qué se trataría más o menos esos anuncios.
Mira, nosotros hemos hecho un esfuerzo y lo hemos hecho en varias áreas. Estamos trabajando en el área de los problemas de los cajeros automáticos, en el área de los robos de camiones, en los temas incendiarios, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. De aplicar una lógica lo más integral posible en función a las limitaciones que tenemos en la ley. Pongo un ejemplo. Nosotros creemos que la única posibilidad de poder avanzar cuando uno tiene impedimentos legales es que las instituciones, leas en este caso particular las policías, la ANI y la fiscalía, trabajen lo más coordinadamente y cooperen el máximo posible entre ellos para poder llevar a buen término esto. Eso lo estamos haciendo en un conjunto de ámbitos. Mientras no tenga, y en paralelo estamos trabajando el tema de las modificaciones legales correspondientes para poder enfrentar esto adecuadamente. Pero nos parece que la única manera de cuando uno tiene exigencias legales que alguien podría calificar como excesivas o que impiden de manera adecuada llevar adelante este tipo de procesos en un corto tiempo, uh-huh, es que todos los organismos que influyen en este tipo de hechos trabajen coordinadamente y con el máximo cooperación posible. En el caso de la banca, por ejemplo, hemos suscrito un acuerdo hace 2 semanas atrás donde hemos establecido todos los protocolos nuevos para enfrentar los robos de los cajeros automáticos y su reposición, con normas técnicas más adecuadas a los tiempos que corren hoy día, digamos. Y eso se logró bien, lo mismo hicimos con los camioneros por los temas de los robos de carga en camiones, y lo vamos a seguir haciendo en el conjunto de hechos que nos puedan afectar, porque no sacamos nada con decir, mire, como tenemos algunos problemas legales o los protocolos son demasiado débiles en algunos casos, bueno, no nos podemos quedar sentados esperando que se tramite una ley para poder resolver los problemas.
Ahora, entonces, siguiendo esa línea argumentativa, subsecretario, diría usted que, no sé necesariamente que hay que elegir uno, me parecería más bastante básico y lineal que le pidiera que eligiera uno de los dos, pero ¿siente usted que están más radicados los problemas en estos momentos en poder detectar e identificar a los grupos que están detrás de tanto los bombazos como los robos, o que más bien el problema que tenemos es del procedimiento para poder generar las investigaciones y esa coordinación a la que hace referencia usted? Porque hace un momento conversábamos con Pedro Ortustegui, expresidente de la Asociación de Fiscales, y decía que uno de los problemas que teníamos era precisamente la ausencia de una capacidad coordinadora para que un solo fiscal, por ejemplo, investigara hechos que fueran similares, coordinación de policías, en fin.
Bueno, primero, a mí no me corresponde opinar sobre las políticas que tiene que llevar adelante un organismo autónomo de la justicia. Uh-huh. Lo que sí puedo decir es que uno en realidad no corresponde decir esto es peor que esto otro. Aquí tenemos un problema que es integral. No sería adecuado, y yo creo que poco inteligente en fenómenos delictuales modernos como los que hoy día existen, donde se mezclan, por ejemplo, condiciones sociales, condiciones económicas, la hiperconectividad que existe en el mundo actual, sacar conclusiones apresuradas o tratar de decir, mira, solo este es el problema o solo este otro, no es adecuado. Nosotros creemos que hay que hacer una ponderación adecuada de todos los problemas que tenemos, que podamos establecer en conjunto, en particular lo hemos hecho con las policías, establecer en conjunto las limitaciones, problemas o situaciones que se producen ahí para tener un diagnóstico común, y a partir de ese diagnóstico común efectivamente poder implementar una política lo más eficiente posible, porque en estas cosas nadie tiene la verdad. Si tenemos que asumir que hay fenómenos que muchas veces no los comprendemos, voy a poner un ejemplo antiguo, es difícil hacer un razonamiento de por qué cuando gana la selección chilena un partido de fútbol hay un grupo organizado que sale a quemar palmeras a la Alameda. O sea, claro, son cosas que tienen que ver con fenómenos complejos, y yo en general creo que frente a la complejidad hay que tratar de ser más bien humilde y no creer que uno se la sabe de todas, digo.
Ahora, pero hay una serie de hechos evidentes respecto a los temas de las bombas, como a el hecho, lo que han calificado como el crimen del siglo, o el robo del siglo, o el robo más grande de la historia. Y que es que se ven niveles de organización, de coordinación y de intencionalidad que, sin duda, cualquier ser humano, a cualquier ciudadano de una ciudad como esta, deberían preocupar. En ese sentido, ¿se le pasó a la autoridad en los últimos años el ver que había capacidad de organizarse, tanto desde el crimen como desde quienes, de una u otra forma, buscan poner sus mensajes, comillas, sociales?
Esa es una hipótesis razonable de decir que, en general, las instituciones públicas, incluso privadas, no siempre van al ritmo de la modificación de los fenómenos sociales más estructurales. Esa es una hipótesis bastante razonable. Ahora, por eso que creo que, en general, todos los actores, esto incluye, por cierto, los medios de comunicación, tienen que ser ponderados para poder evaluar o establecer criterios u opiniones respecto a fenómenos que son bastante más complejos y donde el conjunto de la sociedad requiere involucrarse para poder enfrentarlo.
Lo que pasa, subsecretario, es que en lo que le plantea Nicolás también está el de nuevo estamos viendo otro ámbito de la política pública, por llamarla así, en que nos estamos quedando atrás respecto de lo que está pasando, que estamos llegando tarde con los diagnósticos, a lo mejor. Y tarde, mucho más tarde todavía con las soluciones.
En que eventualmente usar herramientas que en otra época podían causar repudio, hoy día se convierten en necesarias. De hecho, invasiones a la privacidad y otras cosas que son necesarias dado el cambio de escenario respecto a quienes hoy día están intentando alterar la paz, por definirlo de alguna manera.
Yo estoy de acuerdo con ustedes. Lo que pasa es que las sociedades van modificando sus procedimientos institucionales también en función a la propia experiencia que tienen. De hecho,
pero estamos fallando en la lectura.
Claro. A eso voy. Vale. Muchos de las restricciones que, por ejemplo, se pusieron a la ley de inteligencia tenía que ver con que había una experiencia previa.
Un trauma, lógico.
Claro, que generaba miedo, o traumas, como usted bien dice, y eso influye. Y lo que tenemos que hacer ahora, y por eso que se armó una comisión, hemos armado una comisión para el caso de la ley antiterrorista, hemos armado una comisión para el caso de drogas, que es una cosa muy similar.
También.
No hace 5, 6 o 10 años atrás nadie tenía evaluado que las drogas sintéticas iban a tener una participación en el mercado tan importante como la que tienen hoy día. Y por lo tanto tenemos que adecuar la ley y nadie se tiene que espantar. Por eso hay que legislar no desde los miedos. Bueno, uno entiende que la gente tiene miedo, pero de muchas cosas, digamos. Pero hay que hacer los progresos adecuados y, como ustedes bien dicen, vamos a tener que tener un tranco más rápido en este tipo de cosas.
Pero en ese sentido, subsecretario, y no de la perspectiva de la crítica, sino de la perspectiva de la constatación, el haber dicho en algún minuto, por ejemplo, que dado que la ley antiterrorista era mala, no se iba a aplicar nunca. ¿No va en la dirección esa de actuar en función de las preconcepciones, de actuar en función de quitarle, de querer mirar, voy a usar una expresión que no es la más correcta, pero mirar un poco el combate al crimen y al terrorismo desde la culpa?
Lo que pasa es que yo creo que en esto que hay que ser bien preciso.
Sí.
Lo que se dijo
desde el principio
es que aquí había una ley que era mala y que no se iba a usar para resolver conflictos sociales. Uh-huh. De hecho, nosotros estamos acusados por diversos organismos internacionales de hacer una aplicación abusiva de las leyes que tenemos. Más allá de la opinión que uno tenga, sí, cuando uno suscribe convenios internacionales, tiene que hacerse cargo.
El reciente dictamen de la Corte Interamericana respecto al
por poner un ejemplo.
Es que a mí lo que me preocupa es que esa visión no es parte del problema.
Bueno, lo vamos a tratar de dilucidar ahora. Lo que yo digo es que las sociedades van avanzando en la resolución de sus problemas, no siempre a la velocidad que se requiere. Nosotros el esfuerzo que estamos haciendo, pues voy a poner un ejemplo práctico, le hemos pedido a la comisión que está evaluando la ley antiterrorista que nos entregue a fines de este mes su evaluación completa de cuáles son las debilidades, cuáles son las adecuaciones y cuáles son los estándares internacionales. Hemos tenido que adelantar ese proceso porque estamos obligados a tratar de actualizarnos y ponernos a tono con las circunstancias actuales. Estamos haciendo un esfuerzo como el que hacen las empresas cuando tienen modificaciones en el mercado, digamos.
Estamos conversando con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. El subsecretario, lo llevo al menos brevemente al el episodio de ayer, que no solamente se convierte en el robo del siglo en términos cuantiosos por la cantidad de dinero, sino que probablemente también entre las cosas que genera inquietud, sino derechamente preocupación, me imagino, entre la autoridad, es que se haya podido llegar hasta ese punto del aeropuerto con armamento, además, para poder perpetrar ese robo. Usted, de hecho, decía ayer, bochorno lo que se vivió. Más allá del calificativo, por supuesto, me gustaría saber cuánto cuesta y cómo se corrige desde el punto de vista de la seguridad un flanco abierto de esa magnitud, es decir, que alguien pueda llegar hasta ese punto de un lugar que se supone que tenía, uno imaginaba al menos, montones de medidas de seguridad.
Sí, ahí permítame hacerle una pequeña aclaración. Uno de los problemas que tiene la seguridad en Chile en todos los ámbitos, uh-huh, puertos, pasos fronterizos o aeropuerto, es que operan un conjunto de organismos que no se relacionan siempre de la forma adecuada para distintos ámbitos. Pongo un ejemplo. En el caso del aeropuerto, en la losa no puede entrar nadie. Eso depende de la DGA.
Claro. Salvo los asaltantes en este caso.
¿Perdón?
Salvo los asaltantes en este caso.
Claro, efectivamente. Por eso que yo usé ayer un adjetivo, que no siempre me gusta usar adjetivos para este tipo de cosas, pero francamente es impresentable que en el principal aeropuerto del país se produzcan este tipo de hechos. Uno entiende que hay construcciones, que hay gente que no pertenece al aeropuerto, pero bueno, es parte de la Dirección General de Aeronáutica que cumplir o reforzar los protocolos de seguridad en el principal aeropuerto del país, porque hoy día tenemos una banda organizada que lo más probable es que haya tenido un alto conocimiento de cómo funciona esto. Eso lo van a determinar las investigaciones que se están haciendo en este minuto, pero están obligados a reforzar o subir los estándares en este tipo de situaciones. No puede ser que un grupo entre como si nadie se dé cuenta, que entren con armamento pesado, que se puedan robar dinero, o que el día de mañana puedan producir un hecho que afecta la seguridad de las personas.
Ya, y por lo tanto, ¿cómo se trabaja para poder corregir eso? Usted dice que hay un problema de coordinación.
Sí, lo primero que... Bueno, en la ley vamos a modificar todo esto. Uh-huh. Es lo que nos pasa en la frontera. En la frontera dice, hay una zona donde solo actúa aduana. Y después hay otra zona donde actúa carabinero de investigación. Entonces, es evidente que para poder enfrentar los problemas modernos del narcotráfico, lo óptimo es que todo el mundo funcione coordinadamente, pueda operar en el mismo lugar y no se produzcan estas situaciones como la del aeropuerto, donde se dice, mire, la policía no puede entrar a la losa porque la losa controla tal organismo. Entonces esas son las cosas que tenemos que modificar en esta etapa de manera práctica, de convencer a todo el mundo que la coordinación y la cooperación es una buena herramienta. Perfecto. Para efectivamente soslayar las dificultades que tenemos en la ley y en paralelo, y como ustedes bien dicen, lo más aceleradamente posible, modificar los aspectos legales y de protocolos que existen en el país.
Momentos atrás, en el Duna en Punto, un programa antes, Pedro Urtestigui nos decía, expresidente de la Asociación de Fiscales, ¿verdad?, nos decía que una acción mal coordinada, en el fondo una pega mal hecha en el tiempo hacia atrás, permitió un asalto como el que vimos ayer. ¿Está de acuerdo con eso usted o no?
Es probable. Yo, como digo, nosotros ayer el Ministerio de Defensa ordenó una investigación en la Dirección General de Aeropuerto. Nosotros tenemos una reunión hoy día con el Ministerio de Defensa para que nos entreguen un preinforme o un informe, si han avanzado más, de qué es lo que pasó ahí. Nosotros con Carabineros y la Policía estamos llevando adelante una investigación propia, porque los protocolos actuales, más allá si son deficientes, inadecuados o lo que sea, los protocolos actuales de transporte de valores, en el caso del aeropuerto, la empresa los cumplió todos. Uh-huh. Y por lo tanto hay una deficiencia al interior del aeropuerto, y eso lo tenemos que dilucidar, porque como decía antes, no podemos permitir que el día de mañana haya gente que no esté en el ánimo de robar dinero, sino que tenga otro tipo de intencionalidad.
Ahora también hay también elementos de información, de datos, o sea, una cosa es tener acceso y otra cosa es saber cuándo, cómo y dónde se va a enviar esa cantidad de dinero, digamos. O sea,
claro, no es mi ánimo sacar conclusiones apresuradas, pero cualquier observador medianamente agudo sabe que esto no puede operar de manera aislada, digamos.
Subsecretario Mahmoud Alewi, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Buenos días.
Buenos días. Adiós.
Gracias. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Una de las noticias que generó mucho revuelo y conmoción también ayer fue la lectura que hizo el padre provincial de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús.
Conocidos como los Padres Franceses.
Conocidos como los Padres Franceses, exactamente. Donde se admitían un montón de cosas que probablemente estaban instaladas a partir de una investigación que hizo CIPER hace un tiempo atrás, pero que después entraron en duda luego de que el propio padre Gerardo Joanón, quien había sido apuntado con el dedo por haber participado en procesos irregulares de adopciones, tan irregulares como que a las madres o a los padres de esas guaguas se les habían dicho que las guaguas habían muerto y habían sido en definitiva entregadas en adopción. Bueno, el padre provincial lo que hace en este caso es leer una declaración tremendamente desgarradora, desgarradora para quienes fueron protagonistas de esto, desgarradora también para la congregación, y haciéndose cargo de los propios errores y de alguna manera, a ver, voy a ocupar una expresión exagerada, pero un poco casi crucificando a Joanón, reconociendo que mintió abiertamente, reconociendo que nunca ayudó cuando se le pidió ayuda, reconociendo que había tenido una relación impropia con una de las madres de las guaguas que habían sido dadas en adopción, reconociendo que fue poco acogedor. De verdad, es demoledora, demoledora la declaración. Señala en ella también que, como se trata de delitos prescritos, no hay delito canónico en este caso, y que lo único que le cabe a la Iglesia como tal es tomar una medida como sacarlo del ejercicio sacerdotal, y para eso lo mandan a Madrid a reflexionar. Mucha gente hizo caso, pero ¿cómo tan baja la pena? Es que la Iglesia no puede hacer otra cosa porque el caso está prescrito y no tiene margen reglamentario para hacer una cuestión distinta.
Que es, perdón que te interrumpa, es uno de los puntos, sin embargo, que genera conflicto, porque hay una investigación judicial abierta.
Donde pueden pasar otras cosas.
Y sacarlo del país 2 años, en realidad, puede no contribuir precisamente a avanzar a la investigación judicial, sino que por el contrario entorpecerla. Entonces,
a no ser que la congregación decida traerlo de vuelta para que responda judicialmente, cosa a la que no se cierra nadie, porque eso no está descartado, digamos. Pero efectivamente involucra esa complejidad. Aquí hay familias que vivieron procesos tremendamente desgarradores, fueron familias que golpearon puertas, que ayudaron también a acompañar procesos a quienes fueron los protagonistas, y una de esas fue sin duda María Elvira Rillón, hermana de Andrés Rillón, uno de los padres de las víctimas de las adopciones ilegales. A él desde siempre le cupo la sospecha de que su guagua no había muerto, logró ratificar que efectivamente eso no había pasado, pero nunca tuvo una respuesta de parte del padre, ni tampoco de parte de la congregación, para confirmar efectivamente que él estaba en lo correcto. Estamos al teléfono con María Elvira Rillón a esta hora. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Hola, María Elvira. La primera pregunta es si compartes esta descripción que hace Connie, y te pareció, desde el punto de vista de la declaración propiamente tal, desgarradora esa declaración, uno, y dos, si desde el punto de vista de la descripción para la congregación, y segundo, si el cuestionamiento es categórico hacia el comportamiento de Gerardo Llorón.
Encuentro que lo que dijo la Connie es fantástico y es la verdad, digamos, es desgarradora, fue emocionante, impresionante e incluso inesperado. O sea, nosotros sabíamos, esperábamos que la resolución fuera como fue, pero jamás con el tono y el nivel en que lo habló el padre Higuera ayer. Uh-huh. Y la verdad que sí, es bastante emocionante, muy emocionante, y nosotros estábamos muy, no sé si la palabra es contento o...
Conforme puede ser.
Muy conforme y impresionado, porque además lo que pasa es que nos sentimos acompañados por la congregación. No vamos a hablar en particular de Gerardo, porque eso ya será, es otra parte que no sabemos, digamos, y que importa o no importa, no, en esta altura no, pero...
No, pero hay un elemento pendiente, ¿cuál es la disculpa y la...
Ah, bueno.
Que está planteado
por la congregación. Es combinado a disculparse.
Y que queda en manos del padre Jonan.
En este minuto, claro, la pelota la tiene él. Vamos a ver qué pasa.
Que entiendo que además es privado, pero con copia a la congregación, ¿no?
No te entendí, ¿qué?
Entiendo que esa disculpa que entrega se hace de forma privada, pero ¿se entrega una copia de esa declaración, de esa disculpa a la congregación, o se tiene que hacer de forma pública?
No hay un procedimiento marcado. O sea, podría ser en forma privada, directamente a la congregación, podría ser, imagínate, no creo eso, pero que él se lo haga directamente a mi hermano en forma privada, o podría hacerlo pública. La verdad que no hay un protocolo que yo sepa que tenga que seguir.
No es protocolo para la costumbre. Si se pide públicamente disculpas, para que esas disculpas sean válidas, tienen que ser públicas.
Claro.
Porque si se hubiera pedido.
Es que no está tan claro, Nico, por eso. Ayer lo dijo, por eso.
María Elvira, para que la gente entienda el proceso por el que se pasa y por qué finalmente se tiene que llegar a esto de parte de la congregación, que es el primer paso en definitiva, ¿cuántos intentos de acercamiento, cuántas veces Andrés o gente de la familia tuya trató de obtener la verdad al padre Llorón? ¿Cuántas veces se golpearon las puertas de la propia congregación, que reconoce que tampoco fue acogedora con ustedes en su momento? ¿Cómo fue el proceso desde que se tuvo la primera sospecha de que la hija de Andrés finalmente no estaba muerta?
Bueno, de partida te voy a decir que no fue sospecha, siempre fue a los pocos días que nació, se fue certeza, porque uh-huh. fue confirmada por el doctor Monquer, ¿ya? Eso fue una certeza al principio. Y ahí, en esa oportunidad, que hará, no sé, 32 años atrás, se fue inmediatamente a la congregación, fue mi hermano, fue Andrés, también mi mamá en algún minuto, como es de la misma congregación, y esa fue en una oportunidad, y fueron, no me acuerdo exactamente, pero dos o tres personas de mi familia. Después
y no fueron acogidos,
no, para nada, yeah. Después porque tenían dudas, y el padre Gerardo como que tenía mucho peso en la congregación, como que
no tenía, efectivamente.
Claro. Después una de mis hermanas, ponte tú, unos 3 o 4 años después, se encontró con Gerardo en una oportunidad en la casa de una gente conocida, lo enfrentó, le rogó, le pidió que por favor dijera todo lo que podía decir, que nos ayudara, qué sé yo, que mi hermano lo estaba pasando tan mal, y él le reconoció muchas cosas, le dijo que sí, efectivamente la guagua estaba viva, que él sabía dónde estaba, pero que estaba muy bien, pero no hubo ninguna acogida de parte de él, digamos. Entonces uh-huh. eso fue tremendo también. Después, cuando apareció mi sobrina también hace 11 años atrás, también se acercaron, nos fuimos a hablar con el provincial de esa época, que tampoco, o sea, no pescó, pero nada. Entonces, para nosotros hoy día, el padre Higuera, realmente lo que ha hecho, que lo ha hecho, uno se pone impaciente y todo, pero hicieron un trabajo, a mi gusto, muy serio, y nos sentimos muy, muy apoyados por él. Muy cercano al tema de haber hecho lo que hicimos nosotros, de aceptar esta situación desde siempre, con dolor, que te guste, no te guste, y después dentro de todo viene un proceso también de perdón que venía de siempre. Si aquí no se iba a quedar nosotros pegados en perdonar o no perdonar, el punto es que la congregación reconozca, que no nos hagan así, finalmente mi hermano no era ningún deschavetado, que salvaje, la gente igual puede haber dudado y poder creer que esta gente es loca y en fin, y después que pase con Gerardo, no sé, pues como dijeron ustedes en un principio, él está como, no sé, está como ahí.
No, ahora, claramente.
Invitado, por decir de alguna manera, a reaccionar.
No, hay invitación.
Culminado públicamente.
Culminado.
Culminado.
Absolutamente.
Ahora, pero en ese sentido, en términos de la. Porque además hay dos casos, estamos hablando de uno de ellos.
Perdón, de una investigación judicial que es otra, por otra vía, que lleva 12.
Que lleva 12.
Claro,
pero. Exacto. Pero que es más amplia, o sea,
hay, sí, por eso, pero se enmarca dentro de eso también.
No, pero como estamos hablando de la resolución de la Congregación de los Padres Franceses, estamos hablando, ella se hace cargo de dos situaciones.
Sí, claro, de los que se empezaron a investigar.
Claro,
¿no?
Ahora, en ese sentido, tú planteas que hace más de 10 años ustedes se encontraron con su sobrina, y en ese sentido daría la impresión que la reacción de la congregación, o la miraría desde afuera, llega un poco tarde en términos de que ustedes, comillas, habían resuelto el problema con anterioridad. Estoy simplificando el lenguaje, porque claramente estas cosas no se resuelven, sin duda, digamos.
Sí, claro.
Pero en ese sentido, ¿por qué ustedes insistir en conseguir de la congregación, del propio padre Gerardo Llanón, un reconocimiento público?
Pero si no es que nosotros hayamos insistido. Acuérdate que todo esto partió por el periodista de CIPER que reveló estos casos y se hizo público.
Porque nunca se supo antes, entonces también es parte de la pregunta de lo mismo que plantea Nicolás, pero no públicamente, con el escándalo público. Exacto. O sea, era un rumor a voces, ¿verdad? En círculos, pero nunca fue una información de carácter público.
Bueno, porque tú no puedes llegar, no hay ningún periodista, no hubo nadie así que nos dijera, oye, ¿qué les parece? Vamos a hacer esto. Además, es una cosa tan personal y, como hemos dicho varias veces, fue tan doloroso después de la alegría de haber encontrado a la Sara, que tú en el fondo decís, ya, quedémonos hasta acá nomás, ¿entendí? O sea, uno no sabe, ¿no? Te empujan, en cambio, este paso que dio el periodista de CIPER fue una invitación para nosotros y estábamos súper dispuestos que la cosa se hiciera, porque nosotros, donde quien nos quisiera oír en todo el periodo antes que empezara a pasar a eso, lo contábamos a todo el mundo.
Una última pregunta, algo de la declaración de ayer, sin embargo, que hiciera ruido. Por ejemplo, que se señalara que Gerardo Llanón partía a España, algo que a ustedes les provocara al menos inquietud.
Claro, en un principio te suena la partida a España a todos. No, a mí personalmente me sonó más que un castigo, casi entre comillas, un premio, ¿me entendí? Pero me doy cuenta, o viendo un poco más y releyendo la declaración y también conversando un poco con el mismo padre Villera, veo que la congregación, el espíritu de ellos es, esto no es, o sea, yo creo que esta es una primera declaración. Uh-huh. Y después pueden haber más cosas que efectivamente no es un premio, ni mucho menos. No, podría sonar como eso.
Acompañamiento psicológico y espiritual da la impresión que lo van a someter a tratamiento de asumir la realidad. Ellos piden que él asuma la realidad, digamos, dado que hasta el día de hoy entiendo que existe por parte del padre Llanón un cierto grado de negación de los hechos.
Hasta el momento, lo que sabemos. Uh-huh. O sea, sería ya un milagro que apareciera. No sé.
María Elvira Riñón, hermana de Andrés Riñón, conversando esta mañana con nosotros aquí en Hablemos en Off en Radio Duna. Muchas gracias, María Elvira, que estés muy
gracias,
bien.
Gracias,
listo, que estés muy bien.
Que estés muy bien, chao, gracias. Buenos días. Vamos cerrando el programa.
No, queda otra.
Claro, fueron dos entrevistas, la verdad es que la coyuntura, como decíamos ayer, estuvo demasiado intensa, valió la pena en todo caso.
Sí, hay un tema con el Metro Santiago que entiendo estaba disminuyendo.
Sí, estaba afectando la línea 1 también.
Cuatro estaciones cerradas de la línea 4. Y estaba afectando por el efecto rebote en la línea 1.
Así es, y el problema se podría extender incluso hasta la hora pic de la tarde, porque tiene un problema con un riel.
Seis
y hasta ahora,
horas más.
Claro, pero incluso podría extenderse hasta la hora de la tarde, dicen ahora en información que están entregando los operadores del metro. O bien. Sea, de hecho, el gerente de operaciones del metro dice que esta reparación podría extenderse todo el día. Eso es lo que estoy diciendo, que se podría extender todo el día, según está diciendo el metro ahora, el gerente de operaciones.
Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo y nos va a hablar en este día miércoles 13 de el escondite y arresto de los Frank, la familia de Ana Frank.
Gracias por su sintonía, nos juntamos mañana.
Buenos días.